Mateo 5:3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vivimos en una época que, como sabemos, valora por encima de casi todo la imagen de fortaleza, de seguridad, de confianza, la presencia, la capacidad para imponerse sobre otros. Y no hay nada intrínsecamente malo en eso. La fe cristiana no glorifica la debilidad por la debilidad, ni condena la firmeza de carácter, ni desprecia la fuerza bien entendida. El problema surge cuando esa fortaleza se convierte en el centro, cuando pasa a ser lo que nos define y en lo que confiamos. Incluso dentro de la Iglesia hemos aprendido a admirar al que parece fuerte, al que parece convincente o seguro de sí mismo. Muchas veces no por lo que anuncia, sino por cómo se presenta. Y ahí es donde aparece la tensión con las palabras con las que Cristo abre el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor no está diciendo que el cristiano deba ser débil, deba ser inseguro o deba ser irrelevante. Está diciendo algo mucho más profundo, y es que la entrada en el reino de Dios no depende de la fortaleza que uno tenga, sino de la actitud con la que se sitúa delante de Dios. No es cuestión de imagen, sino de dependencia. Pablo, el apóstol, es un ejemplo clarísimo de esto. Sus contemporáneos decían de él que su presencia física era desagradable y que su palabra no impresionaba. No se parecía en nada a un líder carismático. Pero nadie puede decir que Pablo carecía de autoridad, de valentía o de firmeza. Lo que ocurría es que su fuerza no estaba en sí mismo. Él no buscaba cautivar por su personalidad, sino señalar a Cristo. No se predicaba a sí mismo, predicaba a Jesús como Señor. Por eso, esta primera bienaventuranza que hoy tenemos es tan importante y tan decisiva, porque no introduce un ideal psicológico ni un modelo de temperamento, sino que marca una frontera, una línea divisoria. Desde el primer momento, esta bienaventuranza deja claro que el reino de Dios funciona con una lógica distinta a la del mundo. No empieza con lo que el hombre puede ofrecer, sino con el reconocimiento de que delante de Dios no tiene nada que reclamar. Y si no entendemos esto, todo lo demás se distorsiona. Pero si lo entendemos, empezamos entonces a comprender qué tipo de personas forma realmente el Evangelio. No personas sin carácter, sino personas cuya fortaleza ya no nace del yo, sino de Cristo y su palabra. Así que vamos a ver hoy tres puntos. En primer lugar, ¿por qué esta es la primera bienaventuranza? En segundo lugar, si debemos ser pobres o pobres de espíritu. Y en tercer lugar, la respuesta a esa pregunta. No es casual que esta sea la primera bienaventuranza. Y no lo es porque es la clave de todo lo que sigue con el resto de bienaventuranzas. En todas ellas hay un orden claro y deliberado. No fueron pronunciadas al azar. Existe una secuencia espiritual lógica. Y esta primera ocupa necesariamente ese lugar por un motivo. Y el motivo es que sin ella no hay acceso al reino de los cielos. Nadie entra en el reino de Dios sin ser pobre en espíritu. Esta es la característica esencial del cristiano, la base de todo lo demás. Al explicar esta bienaventuranza, veremos que es la única que habla acerca del vacío, mientras que el resto, las demás, expresan plenitud. Pero esto tiene un motivo, y es que nadie puede ser lleno si antes no ha sido vaciado. No se puede poner vino nuevo en una vasija que aún conserva vino viejo. Primero hay que eliminar lo antiguo. Y el Evangelio funciona así, siempre. Hay que derribar antes de edificar. Simeón lo expresó con claridad cuando sostuvo a Jesús de niño en brazos, cuando dijo: Este está puesto para caída y levantamiento de muchos. Pero la caída precede al levantamiento. Antes de la conversión viene la convicción. Antes de la liberación, la condena. El Evangelio hiere antes de sanar. Y es precisamente este el motivo por el cual no podemos evangelizar con la frase: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Porque además de que es mentira, es el modelo contrario a la forma de evangelizar de nuestro Señor y de los apóstoles. En Mateo 4:17 vemos que nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, desde el comienzo de su ministerio, nuestro Señor anunció primeramente la necesidad de ser vaciados del antiguo yo. No fue dando un mensaje lleno de amor rosa, superpasteloso, sino advirtiendo de la necesidad de abandonar el pecado y correr a Él. Por lo tanto, vemos que no hay una afirmación más clara de la doctrina de la justificación que esta bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquí está el fundamento de todo lo demás. Pero no solo eso. Esta bienaventuranza nos examina en profundidad. Nos confronta a cada uno de nosotros y especialmente a la forma en la que entendemos el Sermón del Monte. Como ya comentamos en el último estudio, esta bienaventuranza desmonta desde el primer momento cualquier idea de que este sermón sea algo que podemos cumplir por nuestras propias fuerzas o que sea un simple programa moral o un plan de acción humano. Lo niega de raíz. Durante mucho tiempo, especialmente a comienzos del siglo XIX, se hablaba de implantar el reino. Y para ello se tomaba como base el Sermón del Monte. Se pensaba que bastaba con predicarlo para que los hombres lo pusieran en práctica. Tal vez no suena similar, porque hoy en día se habla de plantar iglesias, que básicamente es el mismo perro con distinto collar. Y en ambas situaciones, el problema es que toda la acción recae en el ser humano. Esa idea no solo es peligrosa, sino que además contradice el propio sermón. Cristo comienza declarando que hay que ser pobres en espíritu. Es como si dijera: tenéis una montaña que escalar, una cima a la que debéis llegar, pero lo primero que debéis saber al mirarla es que no podéis alcanzarla por vosotros mismos. Si creéis que podéis, es señal de que no habéis entendido nada. Desde el inicio, el Sermón del Monte condena la idea de que sea un proyecto realizable por la capacidad humana, y esto es esencial que se nos quede grabado. Pero, una vez comprendido esto, hay algo que debemos aclarar, ya que mucha gente lo confunde, y es lo que nos comenta nuestro segundo punto. La pregunta es: ¿debemos ser pobres o pobres de espíritu? Algunos proponen leer el texto como: bienaventurados en espíritu los pobres, y para ello se apoyan en Lucas 6:20, donde se nos dice: bienaventurados vosotros los pobres. A partir de ahí, interpretan el pasaje como una exaltación a la pobreza material, pero esta lectura es totalmente incorrecta. La Biblia nunca enseña que la pobreza en sí misma sea algo bueno. El pobre no está más cerca del reino de los cielos que el rico, por el mero hecho de serlo. No hay mérito espiritual en carecer de bienes. La pobreza no garantiza nada. Por tanto, el texto no puede significar eso. Si se lee en el conjunto del pasaje de Lucas, queda claro que nuestro Señor habla de los pobres en el sentido de quienes no están dominados por el espíritu del mundo, es decir, de aquellos que no confían en las riquezas. Lo que se condena, por tanto, no es tener bienes, sino confiar en ellos. Y es evidente que muchos pobres confían en las riquezas tanto, si no más, que los ricos, porque viven deseándolas y envidiando a quienes las tienen. Si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, quien vive así no es bienaventurado. Por eso, la pobreza material por sí sola no puede ser el significado del texto. Y he querido insistir en este punto porque muchos comentaristas no reformados suelen interpretar este versículo en otro sentido. Lo usan además como base. Lo presentan como fundamento bíblico para la pobreza voluntaria. Su figura de referencia es Francisco de Asís, a quien consideran, junto con quienes siguen su ejemplo, como los verdaderos cumplidores de esta bienaventuranza. Según esta interpretación, Cristo estaría exaltando a quienes eligen vivir sin bienes materiales. Esta es la explicación católica clásica de este texto. Sin embargo, a la luz de lo ya expuesto, resulta evidente que esta interpretación es contraria al sentido de las Escrituras. Cristo no habla de una condición económica, repito, sino de una actitud interior, pobreza de espíritu. En último término, se trata de la postura del ser humano ante sí mismo y ante Dios. Esto es lo decisivo, no ser pobre o ser rico, sino la postura ante uno mismo y ante Dios. Y aquí encontramos una ilustración perfecta de un principio que ya hemos señalado, y es que las bienaventuranzas muestran con una claridad extraordinaria la diferencia entre el hombre natural y el cristiano. Existen dos reinos totalmente distintos, el de Dios y el de este mundo, dos formas de vivir que no se pueden reconciliar. Y pocas afirmaciones subrayan esta división con tanta fuerza como esta: bienaventurados los pobres en espíritu. Y el contraste es absoluto, porque esta bienaventuranza no solo es algo que el mundo no admira, sino que es algo que desprecia. No existe una oposición mayor al espíritu mundano que la que encierra este versículo. El mundo insiste constantemente en la autosuficiencia, constantemente en la confianza en uno mismo. Su enseñanza, su psicología, su política repiten siempre el mismo mensaje. Para triunfar hay que creer en uno mismo. Y esta idea domina prácticamente todos los ámbitos de la vida contemporánea, salvo el mensaje cristiano. Por ejemplo, observemos el arte moderno de vender a través de las redes sociales. ¿Cuál es el centro? Pues que todo gira en torno a transmitir seguridad y confianza. Para convencer hay que parecer seguro. El mismo principio rige en el resto de profesiones. Para tener éxito hay que proyectar éxito, incluso exagerarlo, de tal modo que los demás digan, esta es la persona a la que hay que acudir. De hecho, una pequeña anécdota, y es que mi jefe siempre me ha dicho, en este trabajo no solamente tienes que ser bueno, sino parecerlo. Y este es el espíritu de nuestra época. Explotar la fuerza interior, mostrarla, imponerse, tener confianza en uno mismo, seguridad personal, autosuficiencia, yo y siempre yo. De ahí nace la idea de que el hombre puede implantar el reino por sus propios medios. De ahí nace la idea de que mediante leyes, reformas sociales, educación o ciencia, se puede implantar el reino. Se confía ciegamente en que estos instrumentos por sí solos pueden transformar al ser humano y crear una sociedad justa. Pero esa es una ilusión trágica. Frente a todo esto, esta bienaventuranza presenta una alternativa totalmente opuesta. Y lo cierto es que es muy triste ver cómo suele ser recibida, incluso dentro del ámbito cristiano. Hay un himno muy famoso de Charles Wesley que se llama Jesús, amante de mi alma, o Jesus, lover of my soul, que os sonará más, que dice, uno de sus párrafos dice, cuelga mi alma indefensa de ti, no me dejes solo, todavía me apoyas y me consuelas, toda mi ayuda viene de ti, cubre mi cabeza con la sombra de tus alas. Bien, pues este maravilloso himno, alguien lo criticó, diciendo, ¿a quién se le ocurriría presentarse ante un empresario para pedir trabajo diciendo que soy malvado y pecador? Es absurdo. Y además, lo dijo en el nombre del cristianismo. Esto nos muestra el poco entendimiento que se tiene acerca de esta bienaventuranza. El asunto clave es que no se trata de cómo nos presentamos ante los demás, sino de cómo nos situamos ante Dios. Y si alguien en la presencia de Dios no se reconoce absolutamente pobre de espíritu, eso solo puede significar una cosa, y es que nunca ha estado realmente delante de él. Sin embargo, Hoy ni siquiera dentro de la iglesia se goza, esta bienaventuranza goza de buena reputación. A esto me refería en el estudio anterior, al señalar el contraste tan llamativo entre la iglesia actual y la de las épocas pasadas, especialmente la puritana. Pocas cosas resultan tan poco cristianas como la obsesión moderna con la personalidad. Se admira y elogia a predicadores por su carisma, por su presencia física, pero no se tiene casi en cuenta el mensaje que transmiten. Peor aún, se confunde la verdadera personalidad con la autosuficiencia y la seguridad en uno mismo. A veces incluso se desprecia lo que la Biblia presenta como una de las mayores virtudes, la humildad. Se valora la dulzura de palabra, se valora la autoafirmación, se valora la capacidad de agradar y se justifica el uso de la personalidad como herramienta para todo. El creciente, perdón, uso de propaganda en la obra cristiana nos está haciendo ver esto, está dejando todo esto al descubierto. Basta comparar esta práctica con la discreción de los grandes siervos de Dios del pasado para percibir el gran contraste que hay. Hoy en día, ¿qué abunda? Los anuncios, las imágenes, la autopromoción. Pero esto es justo lo contrario de lo que vemos en las Escrituras. Lo comentaba en la introducción y lo vuelvo a repetir. Pablo lo dejó claro. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y cuando el apóstol llegó a Corinto, lo hizo con debilidad, con temor y mucho temblor. No subió al púlpito proyectando seguridad personal. No subió al púlpito proyectando una gran imagen. De hecho, como he dicho antes, se decía de él que su presencia física era débil. Qué lejos estamos del modelo bíblico. Qué triste ver hasta qué punto la Iglesia permite que el mundo y sus métodos dicten su manera de pensar y actuar. Ser pobre de espíritu ya no se considera algo deseable, ni siquiera dentro de la Iglesia, como lo fue en otros tiempos. Y como siempre, debería serlo. Los cristianos debemos reflexionar seriamente sobre esto. No aceptemos las cosas por su apariencia. Recordemos desde el principio que estamos hablando de un reino completamente distinto, ajeno a todo lo que pertenece a este mundo caído. Y eso solamente se obtiene de una forma, con nuestro tercer punto, que es la pobreza de espíritu. ¿Qué significa realmente ser pobre en espíritu? Pues antes de entrar a responder esta pregunta, conviene aclarar qué no significa ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu no significa ser inseguro, no significa ser apocado, tampoco es ser tímido. No es ser débil, no es ser falto de carácter. Hay personas que, como reacción a toda esta exaltación moderna de la personalidad, pues piensan que ser pobre en espíritu equivale a esto. Todos hemos conocido gente que, por cómo son, por su naturaleza, es discreta, poco visible, que le gusta pasar desapercibido. Las personas que son así lo son porque han nacido de esa manera. Algunas son frágiles o tímidas, pero ya hemos dicho que ninguna de las cualidades de las bienaventuranzas es natural. Ser pobre en espíritu no es algo con lo que uno nace. Esto debe quedarnos claro. Es una obra del Espíritu Santo. Martin Lloyd-Jones cuenta una anécdota relacionada con esto y dice: Recuerdo una ocasión en la que fui a predicar a una ciudad. El sábado por la noche, al llegar a la estación, un hombre me estaba esperando. Nada más verme, me quitó la maleta casi a la fuerza y empezó a hablarme. Soy diácono de la iglesia donde va a predicar mañana, me dijo. Pero no soy nadie, no tengo ninguna importancia. No soy un gran hombre en la iglesia, solo soy uno de los que lleva la maleta al pastor. Este hombre estaba desesperado por demostrar lo humilde que era, lo pobre en espíritu que se consideraba. Pero precisamente ese empeño desmentía lo que decía. Es el caso típico de que el que presume de humildad demuestra que no la tiene. Es una humildad fingida y teatral. Este fue durante mucho tiempo un problema serio en la iglesia, ya que llegaba a afectar incluso a la forma de hablar, de vestir o de comportarse. Pero esto que comenta el pastor Lloyd-Jones no es el único peligro de malinterpretar la pobreza de espíritu. Por supuesto que ser pobre de espíritu no puede llevarnos a una falsa humildad, pero tampoco puede anular nuestra personalidad. Esto es clave, no anular nuestra personalidad. Hay personas que, estando de acuerdo con lo anterior, entienden esta bienaventuranza como una llamada a sofocar la identidad, a dejar de ser uno mismo. Un ejemplo claro de este planteamiento lo encontramos, por ejemplo, en el estoicismo, tan admirado desde la antigüedad hasta hoy. El ideal estoico busca la autosuficiencia interior, busca dominar los deseos, endurecerse frente al dolor, reducir las necesidades al mínimo, no llegar a depender de nada ni de nadie. Pero esto no es pobreza de espíritu en el sentido bíblico. El estoicismo no vacía al hombre de sí mismo para abrirlo a Dios, lo vacía para reforzarlo. No conduce a la dependencia, sino a la autosuficiencia. No lleva a la confianza en Dios, sino al control de uno mismo. Cambiar de vida, imponerse privaciones, endurecer el carácter o aprender a no necesitar nada puede impresionar bastante, pero no se es cristiano por ese mero hecho. Este tipo de actitud seguirá fascinando al mundo, que la confundirá con la verdadera humildad. De ahí nace la idea de que solo se es pobre en espíritu si se sacrifica visiblemente uno a sí mismo. Solo es pobre en espíritu quien se endurece, o quien se aparta de la vida ordinaria, o quien renuncia a sus afectos y responsabilidades. Pero la Biblia no enseña esto. No hace falta huir del mundo, no hace falta blindarse emocionalmente, no hace falta cambiar la personalidad para ser pobre en espíritu. La pobreza de espíritu no consiste en hacerse fuerte por dentro, sino en reconocerse necesitado delante de Dios. Pero podemos afinar incluso un poco más. Ser pobre de espíritu tampoco es simplemente ser humilde en el sentido en que lo son, pues, por ejemplo, los grandes intelectuales, los filósofos. Es verdad que el pensador serio suele ser humilde, porque es consciente de todo lo que ignora. El verdadero peligro está en saber poco. Pero esa humildad nace del conocimiento intelectual, no necesariamente de una relación correcta con Dios. Por tanto, no es en sí misma la pobreza de espíritu tampoco de la que habla Jesús. La pobreza de espíritu bíblica es otra cosa. No es temperamento, no es pose, no es autodesprecio, no es estrategia espiritual para que los demás piensen que no. Es una actitud profunda del alma delante de Dios. Vale. Pues si estos son los aspectos negativos del ser pobres en espíritu, ¿cuál es el positivo? Pues creo que la mejor manera de contestar esta pregunta es con la Biblia en la mano. Y la respuesta es lo que dijo Isaías, por ejemplo, en el capítulo 57, versículo 15. Dijo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es la cualidad espiritual, y de ella se encuentran innumerables ilustraciones en el Antiguo Testamento. La pobreza de espíritu fue la que tuvo un hombre como Gedeón, quien cuando el Señor le envió un ángel para decirle lo que iba a hacer, dijo, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Manasés no actuó como un hombre servil. Gedeón, perdón, no actuó como un hombre servil, sino como un hombre que realmente creía lo que decía. y que se estremecía ante el solo pensamiento de grandeza y honor, y pensaba que era increíble. También fue el espíritu de Moisés, quien se sintió del todo indigno de la misión que se le encomendó y estuvo consciente de su incapacidad e insuficiencia. Encontramos esta pobreza de espíritu también en David, cuando dijo: Señor, ¿quién soy para que vengas a mí? Y en Isaías, exactamente de la misma forma, cuando al tener la visión dijo: Soy hombre de labios inmundos. Esto es ser pobre de espíritu. Y como podemos observar, está en todo el Antiguo Testamento. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, también lo hallamos en el Nuevo Testamento. Esta pobreza se ve perfectamente en un hombre como el apóstol Pedro, quien era por naturaleza agresivo, decidido, seguro de sí mismo, un hombre moderno típico, lleno de confianza en sí mismo. Pero cuando se ve delante del Señor, dice: Apártate de mí, porque soy un hombre pecador. O en Pablo, que una vez que hubo visto al Señor resucitado en el camino de Damasco, todo esto, toda su fortaleza, la estimó como pérdida. Este hombre, poseedor de tan grandes cualidades, se presentó en Corinto, como ya hemos mencionado antes, con debilidad y mucho temor y temblor. Así se mantuvo siempre, y al proseguir en la evangelización preguntaba: ¿Para estas cosas quién es suficiente? Si alguien hubiera podido ser suficiente, era Pablo. Sin embargo, se sentía insuficiente. ¿Por qué? Por su pobreza de espíritu. Pero fijaos en un matiz, y es que, a pesar de mostrar esta pobreza de espíritu, Pablo nunca dejó de ser decidido. Pablo no se volvió desconfiado e inseguro, no cambió, su personalidad permaneció, y aún así fue pobre de espíritu al mismo tiempo. No cabe duda, sin embargo, de que el mayor ejemplo de pobreza de espíritu la vemos en la vida de nuestro Señor mismo. Se hizo hombre, asumió semejanza de carne de pecado. Si bien era igual a Dios, no se aferró a su divinidad. Aun siendo Dios, quiso vivir como hombre mientras estuviera en la tierra. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que dijo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Recordemos que es el Dios hombre el que habla y afirma que no puede hacer nada por sí mismo. También dijo: Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nada puede hacer, dependo por completo de Él. Nuestro Señor no solamente mostró esta dependencia de palabra, sino también de hecho. Cuando oraba durante horas o justo cuando le iban a entregar, todo lo hacía en dependencia del Padre. Y he aquí la enseñanza para nosotros. ¿Es esta nuestra actitud en cosas concretas de la vida? ¿Me paro cada día a poner mis acciones delante de Dios, por pequeñas que sean? ¿O como sé que soy muy bueno en mi trabajo, o sé que soy muy buen padre, entonces no necesito orar por ayuda, porque al final son cosas básicas del día a día? Esto, este ejemplo que vemos en el Señor, es lo que es ser pobre de espíritu. Significa una ausencia total de orgullo, una ausencia total de seguridad en uno mismo. Significa tener conciencia de que no somos nada en la presencia de Dios, de que nada podemos hacer y de que nada podemos producir por nosotros mismos. Es esa conciencia abrumadora de nuestra nada más completa cuando nos ponemos delante de Dios. Esto es ser pobres en espíritu. Y quiero que formularlo de la forma más contundente posible. Y para ello vamos a usar términos bíblicos. Significa que si somos verdaderos cristianos, no debemos basarnos en nuestro nacimiento natural. Es decir, no debemos confiar en que pertenecemos a cierta familia. No debemos confiar en que somos de tal o cual nación. No vamos a edificar sobre nuestra personalidad natural. No vamos a depender de la posición que alcanzamos en la vida, ni en posiciones que nos hayan sido otorgadas. No confiaremos en el dinero, ni en las riquezas que podamos tener. No nos gloriaremos en la enseñanza recibida, ni en la universidad en la que hemos estudiado. No. Todo esto el apóstol Pablo lo consideró como basura y obstáculo para su obra, porque le llevaba a dominarlo. Y si dominaba un apóstol, ¿cuánto más a nosotros? No confiaremos en ningún don como el de la personalidad, o la inteligencia, o la habilidad general o especial. No confiaremos en nuestra propia conducta ni en nuestra moralidad. No confiaremos lo más mínimo en la vida que hemos llevado o en la que llevaremos. No consideraremos todo esto como Pablo lo consideró. Consideraremos, perdón, todo esto como Pablo lo consideró. Esto es la pobreza en espíritu. Y lo repito, es sentir que no somos y que no tenemos nada. Es sentir que elevamos los ojos a Dios en sumisión absoluta y en dependencia completa de su gracia y misericordia. Es experimentar lo que Isaías sintió cuando ante la visión dijo: ay de mí, soy hombre inmundo de labios. En el trabajo, en los estudios, en la vida social, uno actúa, uno decide, uno compite, uno asume responsabilidades. Y ahí sí que decimos, puedo hacerlo, soy capaz, estoy a la altura, voy adelante y está muy bien en ese ámbito. Pero cuando uno tiene una mínima comprensión de quién es Dios, esa seguridad delante de Él desaparece. Delante de Él no competimos con nadie, ni nos medimos con nadie, nos descubrimos. Sencillamente uno se siente como muerto, como le ocurrió al apóstol Juan. En la isla de Patmos. Y esto es lo que debemos sentir en la presencia de Dios. Todo lo natural que hay en nosotros sale a relucir y somos conscientes de que no hay nada que podamos aportarle a Dios, ni nada de lo que gloriarnos en nosotros mismos que Él no nos haya dado. Hagámonos pues estas preguntas. ¿Qué pienso acerca de mí mismo cuando me veo en presencia de Dios? En mi vida, ¿qué digo? ¿Por qué pido? ¿Cómo pienso acerca de mí mismo? Y tal vez la pregunta más importante, ¿cómo se llega a ser pobre en espíritu? Pues la respuesta es más sencilla y más incómoda de lo que parece, porque no empieza mirándose a uno mismo ni intentando arreglarse a uno mismo por sus propias fuerzas. Este fue el error del monasticismo, que esos pobres hombres, en su deseo de hacerlo todo por sí mismos, pensaron, tengo que salir del mundo, dominar la carne, imponerme sacrificios, castigar al cuerpo. Pero no. Cuanto más se centra uno en hacer algo con sí mismo, más consciente se vuelve de sí mismo y menos pobre en espíritu llega a ser. La pobreza de espíritu, por tanto, no se alcanza mirando hacia adentro, sino levantando la mirada. Se llega poniendo los ojos en Dios. Se llega leyendo la escritura, enfrentándonos a su ley, dejándonos interpelar por lo que Él pide, colocándonos delante de Él y sobre todo mirando a Cristo, tal y como nos lo presentan las escrituras. Cuanto más lo miramos, mejor entendemos la reacción de los apóstoles cuando después de verle actuar dijeron, Señor, auméntanos la fe. No lo decían por falsa modestia, sino que se dieron cuenta de que lo que ellos creían tener no era nada. Pensaban que tenían fe porque predicaban o porque expulsaban demonios, pero al verle comprendieron su propia pobreza. Y esto es lo que nos ocurre siempre. Cuanto más fijamos la mirada en Cristo, menos confianza tenemos en nosotros mismos. Pero no porque nos despreciemos, sino porque empezamos a ver con claridad. Y así, mirándole, es como, sin darnos cuenta, nos vamos volviendo pobres en espíritu. Y una de las formas prácticas en las que podemos hacer esto es rebobinando en nuestra vida. Párate a pensar en quién eras antes de conocer a Cristo y en quién eres ahora. Y sobre todo, observa cómo cada momento hasta llegar aquí ha sido dirigido por Él. Muchos de nosotros jamás hubiéramos soñado con llegar a cierta posición, o convencer cierto vicio que nos atormentaba, o con llegar a tener gozo y fortaleza en medio de la tribulación o la pérdida. Pero ahora, echando la vista hacia atrás, podemos ver que hemos logrado todo esto, no por nuestras propias fuerzas, sino porque nuestro Dios ha estado obrando en cada situación. Por eso hay que mirarle constantemente. Podemos fijarnos también en los apóstoles o en los padres de la iglesia o en quienes hayan vivido más llenos del Espíritu y aprender de ellos. Esto está bien, mirar a los maestros del pasado e imitar su ejemplo. Pero por encima de todo ello, hay que volver una y otra vez los ojos a Cristo. Entonces nos veremos tal y como somos, vacíos, sin esperanza, viles, pero con la confianza de que Él basta para todo. La humildad y que no somos nada es lo que necesitamos para tener la conciencia de que sin Cristo nada podemos hacer. Esto nos llevará a la necesidad de recurrir continuamente a Él en oración para que nos atienda, para que nos aliente, para que nos consuele, para que nos edifique, para que nos guíe, nos sostenga. Conocer al Dios de las Escrituras hace que sepamos cuál es nuestra condición. Y es que somos pobres de espíritu, que necesitamos continuamente la misericordia divina para poder andar en medio de las dificultades de este mundo, pero que lo hacemos con la esperanza puesta en lo que Cristo ganó para nosotros. Así que, firmes y adelante. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos ante ti como somos, sin nada, Señor, que ofrecerte, simplemente agradecidos por tu misericordia, simplemente agradecidos porque un día más no solamente nos das mucho más de lo que necesitamos, nos provees de un hogar, nos provees de alimento, nos provees de todo lo material, sino que además también nos provees de tu alimento espiritual, además nos provees de tu fortaleza y sobre todo, Señor, no nos falta de tu misericordia. Así que por eso te agradecemos y por eso te seguimos rogando, para que tú obres en nosotros, para que aumentes nuestra fe y para que nos des cada vez una mayor pobreza de espíritu. No que seamos débiles, no que seamos pusilánimes, sino que sepamos, Señor, que tengamos la plena convicción de que todo lo que tenemos proviene de ti y actuemos en consecuencia. Te agradecemos este tiempo y te rogamos también que nos des descanso en la noche y nos sigas fortaleciendo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.